Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Aquí estamos, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una semana más al rincón del baloncesto de la cadena COPE, que suene. Aquí arranca un nuevo capítulo de Showtime. Bueno, por delante más o menos 60 minutejos, una hora para hablar de este deporte que nos apasiona, que es el baloncesto, de todo, bueno, de todo es muy complicado, pero de casi todo lo que es noticia en el mundo de la canasta. Noticias, cosas que debéis saber al inicio, en el arranque del capítulo de esta semana. Sobre todo que hay cambio de líder en la Liga Endesa, coincidiendo con el clásico y con la 28ª jornada. Unicaja Málaga, nuevo líder del ACB por el average general respecto al Real Madrid. Están empatados a 23 victorias, pero el average particular, diferencia entre puntos anotados y recibidos, es el particular igualado, el general favorable al conjunto malagueño. Pero quedan 6 jornadas, con lo cual esto puede cambiar muchísimo. Ahora va a ser un reto tanto para Unicaja como para el Real Madrid, que se dejó el liderato en el Palau cada partido. Después os recuerdo los encuentros de la 29ª jornada. Decíamos que todo esto es herencia de el clásico, el sexto de la temporada. 85 Barcelona, 79 Real Madrid, con la mejor versión de Ricky Rubio hasta el momento en su regreso a España y en este caso al Palau y al Barcelona, y con un Nicolás Laprovítola espectacular con 25 puntos, pero sobre todo siendo decisivo en los momentos y en los minutos calientes cuando el partido se igualó. Es el segundo clásico que se lleva el Barcelona de los 6 que se han disputado. Ganó el 3 de enero el de la Euroliga y gana este aplicado a la Liga Endesa. Por abajo, Río Breogán, victoria importantísima, ganó a Thunder Palencia, hunde mucho más a los castellanos, colista Palencia, ya a 3 victorias de la permanencia, insisto, quedan 6 jornadas. Nombres propios, después de la última jornada de la Euroliga, hubo cambio en el banquillo de Valencia, destituido Alex Mumbrú, Xavi Albert se hizo cargo del equipo. Bueno, pues también es noticia que Carles Durán ya no es entrenador del Juventud de Badalona. Pone punto y final a 6 años, donde primero salvó y estabilizó al equipo, suma 2 semifinales del ACB, 2 semifinales de Copa y una semifinal de Eurocup. Ha hecho debutar a 13 jugadores con el primer equipo del conjunto de Badalona. El sustituto es un entrenador que tiene muy buena pinta. Vamos a ver si tiene continuidad la temporada que viene. Dani Miret, hasta ahora entrenador ayudante, campeón del mundo, sí, sí, campeón del mundo sub-19 con España. Lo mejor para Carles Durán, que encuentre un proyecto que le guste, un grandísimo entrenador, y también toda la suerte para Dani Miret, que se hace cargo del Juventud de Badalona. También es noticia la renovación del base, del Baxi Manresa, Dani Pérez, hasta el 2026. Y lo prometido es deuda. Jornada 29, tomen nota, Obradoiro, Baxi Manresa, UCAM Murcia, Thunder Palencia, Lenovo Tenerife, Surne Bilbao Basket y Unicaja Casademón Zaragoza, 4 partidos que se van al sábado. Sábado, día 13. Baskonia, Río Breogán, Basket Girona, Barcelona, Dreamland Gran Canaria, Moraván Candorra, Real Madrid Juventud y Covirán Granada Valencia, 5 partidos que se van al domingo. Estos 9 encuentros configuran la 29ª jornada de la Liga Endesa. Más cosas que desarrollaremos y que tenéis que saber. La Universidad de Connecticut se lleva el título universitario. Bueno, en realidad repite título. En un ratito saludamos a Parra y también a Paniagua. Atención a Milwaukee, en función de cuando escuches este, tu podcast, tu programa de baloncesto, están en crisis los Bucks, 4 derrotas seguidas. Vuelve a sonar y con fuerza el español Jordi Fernández como primer entrenador de un banquillo NBA para la temporada que viene. Ahora suena con fuerza para los Hornets. Después preguntamos. Vamos a ver también qué pasa con la rodilla de Kawhi Leonard, que está preocupando y mucho en los Clippers. Y una de las imágenes, aquí barremos para casa, una de las imágenes del último fin de semana, han retirado en Memphis el 33 de Marc Gasol, que es una institución. Pasó 11 temporadas, La campaña 2012-2013 fue espectacular porque los Grizzlies se clasificaron para la final de conferencia. Y además llegó, y aplicando terminología baloncestística, de rebote a Memphis en el traspaso de su hermano a Los Ángeles. Lo vamos a recordar también en este capítulo, donde al final hablaremos del supermanager, cómo nos ha ido esta jornada, bueno, y más locuras que se nos ocurran. No me voy a alargar más, porque al final lo de 60 minutos va a ser mucho más, te va a costar escuchar, te va a costar descargar. Esto es Showtime, este es el menú, esto es lo que es noticia. ¡Arrancamos! Esta es una semana muy importante en la Euroliga porque acaba la fase regular, última jornada, 34ª y última jornada de la fase regular. Por delante vamos a tener el play-in, los playoffs y la final a 4, que recuerdo es una de las grandes citas de esta temporada y en una de las grandes capitales del baloncesto en Europa, como es Berlín. ¿Qué sabemos antes de la disputa de esta última jornada? Bueno, sabemos que el Real Madrid va a acabar primero sí o sí, y que el Maccabi va a ser séptimo sí o sí. Recordemos que los seis primeros clasifican directamente para el playoff, y la gran novedad de esta temporada en la Euroliga, que del séptimo al décimo juegan el play-in, que es esa eliminatoria de clasificación que da los dos últimos puestos para cuartos. Juegan el play-in, el séptimo, el octavo, el noveno y el décimo. ¿Cómo funciona el play-in? Que ya ampliaremos cuando toque. El séptimo y el octavo se enfrentan y el que gane clasifica directamente para el playoff, gana la séptima plaza del playoff. El noveno y el décimo juegan entre sí y el ganador se enfrenta contra el perdedor de ese partido entre el séptimo y el octavo. Y entonces quien gane se va al playoff, suma la octava plaza. ¿Queda claro? Si no, lo volveremos a repetir, ampliaremos cuando empiecen a disputar estas eliminatorias, que son a un partido. ¿Qué tienen el séptimo y el octavo que clasifican? Bueno, primero el factor pista y después que el que pierda tiene una segunda oportunidad para intentar estar en el top 8 entre los 8 mejores. Pelea por el segundo puesto esta semana, implicados ahora mismo, segundo Panathinaikos, tercero Mónaco y cuarto Barcelona. Los tres están con 22 victorias, pero atención, que el Barcelona tiene perdido el average con el Mónaco y empatado con el Panathinaikos. Partidos: Panathinaikos, Alba de Berlín, Mónaco, Bayern, se juegan el jueves, y Asvel Villeurbanne, Barcelona, el viernes. Recuerdo que la Euroliga no unifica horarios, con lo cual el Barça va a saltar a jugar en la pista de Asvel Villeurbanne sabiendo qué posición va a ocupar. A ver, debería ganar, digo, si lo hace también Panathinaikos y vence el Barcelona, por más de 19 puntos más la renta que sume Panathinaikos si es que gana su partido, con lo cual parece harto complicado si es que no pincha Panathinaikos o no pincha Mónaco. Pero esta es la quiniela. Segundo, tercero y cuarto. Quinto, Olympiacos, 21 triunfos. Sexto, Fenerbahce, con 20. Decíamos que séptimo acaba Maccabi, octavo es Baskonia, noveno la Virtus, décimo Anadolu Efes. Resto de partidos de esta jornada: Zalgiris, Real Madrid, Anadolu Efes, Estrella Roja, Maccabi, Armani Milán, Olympiacos, Fenerbahce, partidazo, Virtus Baskonia y Partizan Valencia. Jueves, viernes, esta última jornada de la fase regular de la Euroliga. Sí, abrimos territorio NBA, bueno, NBA y más cosas de lo que pasa en Estados Unidos, más allá de nuestras fronteras, más allá de nuestro continente. Hola, Parrita, Rubén Parra, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
A las buenas, feliz semana, Vix.
Feliz semana, querido amigo. ¿Cómo llevas el sueño, por cierto?
Bien, estoy como si hubiera dormido.
No, te lo pregunto por aquello de cambiamos la hora, llega la primavera.
Ah, no, a mí lo del cambio de hora me da un poco igual, pero hoy precisamente sí he dormido 3 horas y poco.
Claro. Hoy es de la madrugada del lunes al martes, lo digo por si escuchas el programa el viernes, aunque más o menos puede ser igual el bagaje de horas de Parra. Parra, ¿qué quieres, la carta NBA o la carta Liga Universitaria?
Me da igual, tira por el adrenalín que prefieras. lo mismo
venga, repite título: Connecticut.
La primera vez desde Florida, desde que los Gators lo hicieron al inicio de los 2000, se repite título. La verdad que han sido los dos mejores equipos del torneo, UConn y Purdue. Ha terminado UConn el torneo ganando por 23 puntos de media los partidos, una cosa así, que es una barbaridad, y demuestra que eran el equipo más preparado. Aguantó, perdió hasta más o menos el descanso, estaba 6 abajo, pero luego ya a medida que fue avanzando la segunda parte, se fueron imponiendo los Huskies con mucha solvencia, y Tristan Newton fue elegido el mejor jugador de la final, que es uno de los jugadores que destacamos aquí antes de que empezara el torneo. De hecho, acertamos hasta el ganador, porque dije que
no te pongas medallas, ¿eh? No te pongas medallas.
No, para un día que acierto. Te digo una cosa, puede ser el año que menos haya acertado en el bracket, porque ya pongo sorpresas por rellenar y no he acertado ninguna de las sorpresas, y las que se han dado no las he acertado, o sea, curioso. Pero bueno, me da penilla por Saki Di, que para mí ha sido el mejor jugador del torneo de calle.
Muy solo, ¿no? Muy solo en su universidad, ¿no?
Más triste que el silencio y más solo que la luna, que diría el Robiniesta. O sea, una cosa de locos. En el partido de la final, 37 puntos, 10 rebotes, pero es que sus compañeros no metían una ni por equivocación. O sea, solo, solísimo. Para mí ha sido el mejor jugador del torneo de largo. Pasa igual que con el de las chicas. Kylie Clark ha sido la mejor de calle. Pero al final el premio a la mejor jugadora se lo ha llevado Camila Cardoso, porque South Carolina se llevó la final. Por South Carolina, por cierto, 38-0. O sea, que también es para verlo. En un partido, por cierto, el de las chicas, visto por más de 18 millones, casi 19 millones de espectadores. Falta el dato oficial de Nielsen, que dicen que puede incluso que se vaya por encima de esa primera estimación. Ni que decir tiene que ser el partido más visto de baloncesto femenino en la historia de Estados Unidos.
Ya lo destacábamos la semana pasada con las semifinales.
Se han ido batiendo desde claro. El Elite Eight, o sea, desde el partido de cuartos contra Luisiana.
Sí.
Fue 12 y pico, 12-3. La Final Four, el partido de la Final Four de Iowa fue 14 y pico, y en este casi 19. Y ya te digo, falta el dato oficial de Nielsen, que yo todavía no lo he visto. Los 18,7 millones son de estimación, son la primera estimación de la audiencia del partido. Me parece una auténtica pasada. Normal que la entrenadora de South Carolina se rindiera ante Candy Clark y la denominara como una de las más grandes de todos los tiempos.
Con el contraste con la edad y con el recorrido que todavía tiene, pero el tema de la afluencia de gente, de la gente que ha visto estos partidos, es una nota destacadísima en este 2024. Por cierto, vuelvo a la final masculina, 75-60 el resultado para Connecticut, que, como decimos, repite título. Radiografía del MVP de Tristan Newton, ¿quién es? Porque tiene 22 años, ¿no?
Tiene 22 años, es un jugador que no va a salir muy alto en el draft, por eso, pues yo creo que Shaquiri lo mismo si sube opciones después del torneo que ha hecho, pero pasa mucho. Los jugadores universitarios que agotan el tercer año, ya no te digo el cuarto, suelen salir muy tarde. A mí, Tristan Newton me parece un jugador interesante para ser un secundario, no para ser una estrella de la NBA, pero sí para ser un secundario que te sume, porque es un jugador, pues lo pondría a la altura a lo mejor de Jaquez, este año que lo está haciendo muy bien en Miami, que está llamando mucho la atención. Es parecido al jugador de UCLA en eso, en que suma en todos los aspectos. Es un tío que si le das minutos te va a estar rondando el triple doble, porque anota sin ser un gran anotador, rebotea y asiste mucho. Entonces, futuro en la NBA yo creo que sí que tiene, pero le va a costar hacerse un hueco. Puede ser parecido a lo que ocurrió con Donte DiVincenzo o incluso con Josh Hart, que ahora están los dos brillando en los Knicks, pero les ha costado años después de ser campeones con Villanova.
Uh-huh. Bueno, todo esto en el baloncesto universitario. Vamos a lo que está pasando en la NBA. Ahora voy con lo deportivo, pero sin duda el fin de semana, y es una de las imágenes de este 2024, ahora estoy barriendo para casa, Memphis, Tennessee, FedEx Forum, cuelga en lo más alto el 33 de Marc Gasol, que allí, y esto es bueno recordarlo, sobre todo para las nuevas generaciones, o como todo va muy rápido ya desde hace muchísimos años, para recordar la historia de Marc Gasol, que pasó 11 temporadas allí, Parra, lo recordaba al inicio, la temporada 2012-2013, yo creo que es la mejor de Memphis, no tan solo por el equipo que tiene, sino porque recuerda que llegaron a la final de conferencia. Y recordemos también que Marc llega de rebote a Memphis en el traspaso de su hermano a Los Ángeles.
Bueno, recordemos que en su día hubo general managers que dijeron que era un atracazo de los Lakers, que Jerry Bass había movido Roma con Santiago para hacer el truco este y sacar partido medio estafando a los Grizzlies. Hay que recordar también, claro, que de partida sonaba regular nada más. O sea, tú das a tu mejor jugador, que es Pau Gasol, y recibes a Quinny Brown, a Jabari Crittenton, y no recuerdo cuál era el otro jugador tal, y Marc Gasol.
Ha sido generoso en lo de sonaba regular, ¿eh?
Marc Gasol, que venía de ser MVP en la CB, de hacer una gran temporada con el Akas Bayu Girona, pero que no dejaba de ser un chaval muy joven sin experiencia en la NBA. ¿Qué pasó? Que a medida que los años fueron avanzando, se vio que el traspaso para Memphis no fue un tongo ni mucho menos. De hecho, yo creo que llegó a estar hasta equilibrado, si me apuras, porque a los Lakers le dio lo que necesitaban para ganar dos anillos y jugar tres finales con Pau, y a los Grizzlies le dio para tener los mejores años de su historia y de alcanzar sus primeros triunfos en playoff, algo que Pau no pudo conseguir. Pau fue el jugador que llevó por primera vez a Memphis a playoff, pero se fue de allí sin ganar ni un solo partido de playoff. Con Marc llegaron a rozar las finales de la NBA y sobre todo crearon una identidad, la de Golden Knight, que está muy marcada por Tony Allen, sí, por Mike Conley también, por Sibou, por Randall, sí, pero que el líder absoluto era Marc Gasol, porque aparte es que en Memphis, en la presentación de la riera de la camiseta, el cartel era Made in Memphis, hecho en Memphis, porque lo considera como algo suyo. Él estuvo allí jugando en high school, se fue allí cuando draftearon a Pau, estuvo jugando en el instituto en Lausanne, fue uno de los mejores jugadores del estado. De hecho, juraría que le eligieron dos veces el mejor jugador del estado en high school, máximo anotador, reboteador, y claro, lo consideran casi como un jugador nativo de Memphis. ¿Qué pasa? Cuando un tío al que tú le has visto crecer se convierte en la estrella de tu equipo, pues la identidad, esa que tanto hablamos de que en Estados Unidos prevalece mucho más a nivel universitario que en NBA, pues con Marc ese caso de identidad sí se da, porque aparte él ha estado siempre muy volcado con la ciudad, con proyectos sociales y tal, y la gente se lo reconoce. O sea, Marc en Memphis es una persona mega querida. Dicho todo esto, sin patriotismo ninguno, sin tal, es que sinceramente es que es el mejor jugador de la historia de la franquicia. O sea, para mí, vamos, no tengo ninguna duda de que para mí Marc es el jugador más importante en la historia de la franquicia de Memphis. Y de hecho, ¿cómo será de importante para él Memphis también que en su anillo de campeón de Toronto hizo grabar la inscripción Grit and Grind, que era el nombre que utilizaban, el sobrenombre que... o el
grito de guerra.
El grito de guerra, sí, perdón, que no me salía, de los Grizzlies, de sus Grizzlies, pues se lo hizo grabar en el anillo de campeón de los Raptors, un poco recuerdo a que ese anillo lo había ganado él, pero que era también para sus tres compañeros de batalla.
Lo explica Parra desde el punto de vista de la franquicia, del estado, de lo que ha supuesto Marc Gasol para el equipo y también, insisto, en Tennessee, en Memphis, pero imaginaros lo que son pasar 11 años de tu vida en un equipo y formarte también universitariamente en esa ciudad. Con lo cual, insisto, imaginaros. Por cierto, ¿Quién entrenaba a Memphis esa temporada 2012-2013? Parra.
Uy, pues no me acuerdo, ¿Hubie Brown?
Yo creo que sí. Es que, para que veáis que tampoco va todo guionado, bueno, ya no hay nada guionado, pero es que me ha venido a la cabeza, digo, hemos hablado de Randall, de no sé qué, pero ¿quién era el entrenador? Yo creo que era Hubie Brown. Bueno, ahora mientras lo estamos mirando, mientras seguimos hablando de más cosas. Parra, en función de cuando la gente escuche...
Ay, perdona, déjame decir una cosa más de lo de Marc Gasol, por cierto, que pone el broche de oro final a una historia que sitúa el apellido Gasol como el más grande de la historia del baloncesto. O sea, no hay nunca en la historia del baloncesto una pareja de hermanos que hayan logrado acaparar todos los éxitos y el nivel de estos dos, de Pau y de Marc. O sea, la imagen del salto del All-Star entre los dos es visualmente lo más llamativo, pero es que son los únicos dos hermanos que han sido campeones de la NBA y siendo los dos importantes en sus equipos, muy importantes en sus equipos. Dos hermanos que han estado incluidos en los mejores quintetos de la temporada, Marc elegido mejor defensor del año, Pau rozando el MVP de las segundas finales que ganan los Lakers por rendimiento. O sea, estamos hablando sin duda de la mejor pareja de hermanos de la historia del baloncesto, lo cual es mucho decir.
Bueno, pues dicho queda. NBA, digo, en función de cuándo estés escuchando el programa, a lo mejor ha cambiado la situación, pero ¿está Milwaukee en crisis?
Tengo una teoría un poco chabacana al asunto este.
Me estoy viendo venir tu teoría. La teoría es que están forzando los jugadores.
No, están forzando Doc Rivers para no ser segundo y evitar a Filadelfia.
Ah, vale.
O sea, por si Filadelfia termina siendo séptimo y claro, están viendo que con Embiid el play-in lo van a ganar seguro. El otro día, de hecho, sin Embiid contra San Antonio les costó fuera de la prórroga, pero Tarik Maxi hizo 52 puntos y ganaron el partido. Llevan 5 victorias seguidas, me parece, Philly, desde que volvió Embiid, y claro, están escalando puestos. Si Filadelfia acaba séptimo, se lo come el segundo, y es que yo no, hay derrotas de los Bucks que no me explico. El otro día con los Knicks, pues bueno, vale, son los Knicks que están peleando también por ser tercero o cuartos del este, pues te lo compro, pero hay partidos que son una infamia, y a mí me lo ha hecho pensar. Yo, igual que hay tanking para el draft, he pensado, digo, no, estos prefieren ser terceros y perder el factor cancha en semifinales de conferencia y tener que jugar con Cleveland o con quien le toque, o con Orlando o con los Knicks, con quien sea, que ser segundos y comerse a Filadelfia en primera ronda. Imagínate que te toca a Filadelfia y te echa en primera ronda otra vez. O sea, sería el drama superlativo. Y es que si no, no le encuentro mucha explicación, ya te digo, a lo que está ocurriendo en Milwaukee.
Bueno, veremos cómo acaba la fase regular, la temporada regular, y después qué pasa en los playoffs, arrancando ya
quedan
por ese inicio
de
la primera ronda.
Sí,
sí, sí, casi nada. Ahora, entiendo que tienes. No me pases todos los partidos.
No,
pero hoy tendrás una buena selección, ¿no?
Te he marcado dos solo porque son directísimos, pero es que es imposible porque hay un montón de duelos directos. O sea, date cuenta que, lo que te digo, quedan 5 días de competición. Toda vez que el sábado no hay, quedan 5 días, la noche del martes, la del miércoles, la del jueves, la del viernes y la del domingo. Son los 5 días que quedan de competición. Y quitando que Boston va a ser primero y mejor equipo de la NBA y va a tener factor cancha en todos los playoffs, llegue hasta donde llegue, o sea, si llega hasta las finales tendrá factor cancha a favor también. Quitando eso, no hay ningún puesto decidido desde el segundo al décimo en el este, ni desde el primero al décimo en el oeste. Hay un duelo por encima de todos, que es importantísimo, que es el liderato de la conferencia oeste, que yo creo que se lo van a jugar entre Minnesota y Denver, que se enfrentan esta semana. Visita Minnesota a Denver. Hay que decir que el duelo directo lo tiene ganado Minnesota, porque van 2-1 ganando a falta de este partido, y aunque gane Denver empatarían a 2, pero como Minnesota ha ganado más partidos en la conferencia, o sea, en la división, perdón, y a eso ya no le va a poder llegar Denver. En caso de empate sería Minnesota el número 1, pero creo que el que gane ese partido se va a llevar la conferencia oeste. Uh-huh. Y luego hay otro duelo que es en la noche del martes, que es Lakers-Warriors, que yo creo que los Lakers están mirando más para arriba que para abajo, y que incluso perdiendo con los Warriors, los de la Bahía van a tener complicado coger el noveno puesto. Pero oye, le puede dar canguelo a los Lakers si pierden ese partido contra los Warriors. El resto, destacar que lo he dicho en alguna ocasión a lo largo de la temporada, el que hizo el calendario, o sea, el que lleva el logaritmo este de los partidos y tal, muy de los Suns no es. O sea, el calendario final que le ha quedado a Phoenix para jugarse las castañas es dramático, o sea, pero dramático, dramático. Tienen que jugar contra los Clippers en back-to-back, tienen que jugar contra Sacramento y contra Minnesota. O sea, los últimos cuatro partidos que les quedan a los de Phoenix para apurar posición en el oeste, ahora mismo son sextos. Yo tengo serias dudas de que entren directos en playoff.
Bueno, apuntado está. Kawhi Leonard, capítulo de lesiones o preocupaciones. ¿Hay que preocuparse por la rodilla de Kawhi Leonard?
Yo es que con Kawhi vivo preocupado. O sea, ya. Porque aparte es que no me creo ni la mitad de lo que dicen los Clippers en torno a Kawhi. Hay veces que salta la preocupación. Recuerdo hace una semana o dos que hizo un mal gesto, se tuvo que retirar por un dolores en la espalda, tal, en un partido, y luego volvió a jugar al siguiente. Cuando parecía, hubo rumores incluso de que estaban diciendo lo de la espalda para no decir que se había vuelto a hacer daño en la rodilla, que estaban ocultando una posible lesión y tal, y al día siguiente, no, al siguiente, jugaron, volvieron a jugar, y Kawhi estuvo en el partido. Entonces, es una incógnita. Yo espero y deseo por el bien del baloncesto que Kawhi esté sano, porque se ha visto a lo largo de la temporada. Los Clippers con Kawhi sano son una cosa y sin él son otra muy, muy distinta.
Uh-huh. Oye, Anthony Davis, ¿vuelven esos problemas en el ojo que ya tuvo ya hace semanas o recurrentes?
Amigo Rudy, cuando vayas al cielo, o sea, le pegó un mamporro Gobert de tres pares de narices. Yo entiendo que debe ser sin querer, pero yo es que cuando se baja la mano así en una acción en la que no llegas a taponar tan gratuitamente, pues ¿qué quieres que te diga? Y luego es eso, igual, cuando la primera vez que ocurrió, que se fue del partido también en el primer cuarto, saltaron las alarmas porque se hablaba de que podía tener un problema grave en la córnea, o incluso que si era muy fuerte podía ser desprendimiento de la retina, no sé qué, cuando tal. Y al final, al día siguiente, igual que lo de Kawhi, Anthony Davis volvió a jugar y sin máscara. No tengo información de cuán grave es lo de Anthony Davis. Sí. También te digo una cosa, tanto él como LeBron llevan todo el año estando en la lista de lesionados en todos los partidos, y luego la verdad es que han terminado jugando casi todos.
Bueno, oye, Jordi Fernández, que vuelve a sonar con fuerza, al final de tanto sonar acabará entrenando a un equipo de la NBA. Bueno, ahora suena con fuerza para Hornets.
Yo no es el destino idóneo para él. Estaba bien porque sigue estando ahí la figura de Jordan y tal, aunque haya vendido la mayoría de sus acciones, sigue siendo el que manda, y estaría bien por juntarse al más grande de alguna manera, pero tiene, a nivel futuro, no es el más brillante del universo mundial. Dicho esto, pues si le llega, fenomenal. O sea, lo importante en esto, como en todo, es meterse en la rueda. También te digo una cosa, lo mismo llega a Charlotte y están tan sumamente mal, que a nada que haga, pues se le valora el rendimiento. Ahora, después de ver lo bien que lo está haciendo, que lo hizo en Denver como asistente, y sobre todo en Sacramento, siendo el primero de a bordo de Mike Brown, pues a mí me molaría que tuviera oportunidad en algún equipo más potente, pero claro, es que, a ver, hay 30 equipos, tampoco te puedes poner en plan quisquilloso de... Yo con que entrene a alguno me conformo, ya te digo, de todas
Estoy
formas...
Estoy de acuerdo.
Charlotte no es el... Si me das tres equipos a los que no quiero que entrenen, seguramente uno de los tres es Charlotte.
Muy bien. Parra, ¿qué me dejó?
Poca cosa más. Lo de los premios, que va a estar peleado hasta el final... yo en todas las encuestas que veo a Jokic muy, pero que muy, muy ganador, y me parece pelín injusto, no tanto por lo de ganador que...
Sí, porque esté tan marcada la diferencia.
A mí la temporada de Doncic me parece de
tú dirás.
De MVP, y si me apuras, la de Shai Gilgeous-Alexander sin llegar a los niveles numéricos de Jokic y de Doncic, la de Shai Alexander también es una segunda temporada, por no hablar de Tatum, del que todo el mundo pasa, no entiendo muy bien por qué, siendo la estrella suprema del mejor equipo de calle de la liga. O sea, es una cosa que a la gente, para meter a Antetokounmpo en esa pelea, estando a 15 partidos de los Celtics, no le tiemblan la mano. Y a mí me parece que la temporada de Tatum, si vas al plano individual y colectivo, igual que lo de meter a Anthony Edwards en la pelea. O sea, si vas a hablar de rendimiento general de equipos, Anthony Edwards tiene que estar también contando, porque el temporadón de Minnesota, yo creo que quitando lo de Oklahoma, que ya sí que es sorpresa suprema, lo de Anthony Edwards y los Timberwolves, más con la baja de Karl-Anthony Towns de las últimas semanas, ya casi meses, tiene un meritazo descomunal y está rindiendo a un grandísimo nivel. Y por terminar, si vamos a terminar, hay que terminar hablando de Wembanyama. O sea, yo en serio, cada día que pasa, es que no he visto una cosa igual. O sea, lo puedes educar como te dé la gana. Ha estado ya dos veces rondando el cuádruple doble por números. Estoy convencidísimo de que el próximo cuádruple doble en la NBA lleva su nombre, pero convencidísimo. No sé si llegará en lo que queda de esta temporada, el año que viene o al siguiente, pero me cuesta mucho pensar que Wembanyama no haga un cuádruple doble más pronto que tarde. Y el rendimiento que está dando, y sobre todo cómo lo está haciendo. O sea, los datos que maneja, va batiendo récord de estadísticas que no se han visto en la historia una tras otra, juntando partidazos de más de 30 puntos, de 18 rebotes, más de 5 asistencias, más de 5 tapones, 5 triples, o sea...
Tengo una duda, Parra, con Wembanyama. ¿Le vamos a ver con el paso del tiempo ponerse más mazas?
Entiendo que sí, Manon Tropo. O sea, sí, pues te voy a poner casi el ejemplo de Pau. Pau, bueno, no, yo no creo que tanto como Pau, porque Pau sí se puso mazas al final, bastante mazas, o sea, bastante fuerte, pero tiene que coger masa muscular. Entiendo también que la gente que le lleva el físico tiene que tener mucho cuidado, porque las cosas que hace, a lo mejor estando un pelín más musculado, no puedo hacerlas con tanta solvencia. Me refiero sobre todo...
Y que las rodillas pueden sufrir, claro, más, claro.
Y a los movimientos... Ya no, sí, bueno, las rodillas y todo en general, porque...
Sí, no, sé que ibas que los movimientos esos tan rápidos que, claro, tiene, obviamente, ganando más kilos cuesta mover más todo, claro.
Y el bote bajo, es el que tiene. Si tú musculas mucho más al jugador, lo mismo, pierdes velocidad y pierdes margen de maniobra. Entonces, entiendo que sí, que fortalecerá, pero sin llegar a ponerse tampoco cuadrado. O sea, tampoco creo que lo vaya a necesitar.
Muy bien. Parra, ¿quieres algo para Paniagua, que viene enseguida?
Darle un beso y un abrazo, que le quiero mucho.
Vale, pues de tu parte. Adiós, Parra, te escucho la semana que viene.
A ti también te quiero, ¿eh? Chao, chao.
Igualmente. Seguimos, Showtime. Saludamos ya a Miguel Ángel Paniagua, nuestro profesor. Hola, Pani, ¿qué tal? ¿Cómo andas?
Muy buenas, aquí estamos.
Muy buenas, gracias por acompañarnos. Te hago llegar, aunque sé que estabas escuchando, ese abrazo caluroso y el saludo de Rubén Parra, que no pasa nada, simplemente que separamos carpetas para muchas veces no reiterarnos, a veces lo juntamos para que en antena pues suenen, depende, vamos haciendo recursos diferentes programa a programa. Hablamos con Rubén, y esto lo veníamos comentando contigo en programas anteriores, la gran audiencia no solo en la final a 4, no solo en semifinales, sino incluso en eliminatorias previas de la final universitaria femenina, que yo creo que es una nota destacada, destacadísima esta temporada.
Bueno, sin duda alguna, ¿no? Hay un antes y un después. En gran medida eso se debe a Caitlin Clark, que es un... Bueno, a veces surgen estos fenómenos, ¿no?, espontáneos, y su calidad, su carisma, la forma en que, incluso te diría, en la forma en que se comporta en la cancha y fuera de la cancha, todo eso es muy muy atractivo. Y yo creo que hay un antes y un después de Caitlin Clark. Ya lo avisábamos aquí hace mucho, que era una jugadora que podía cambiar el curso del baloncesto femenino en Estados Unidos y muy probablemente también el baloncesto femenino a nivel mundial, porque este tipo de jugadores o jugadoras que se convierten en iconos luego tienen un alcance más global, ¿no? Seguro que habrá niñas que querrán ser como ella en un futuro inmediato. La audiencia de la final contra South Carolina, contra Carolina del Sur, que ha sido eventualmente la campeona con una temporada magnífica, una temporada imbatida, el equipo de South Carolina afortunadamente demuestra que por muy poderoso que sea uno o una, el baloncesto es un juego de equipo y lógicamente South Carolina tenía mucho mejor equipo que Iowa, pero la audiencia en términos globales es de 24 millones de espectadores. Eso es una barbaridad para el baloncesto femenino, por supuesto, pero incluso para el baloncesto masculino. Ya decíamos el otro día que nunca se podrá superar, por lo menos en mi espacio vital razonable no lo veo, esos 42 millones que tuvo el Indiana State contra Michigan State. Es decir, Larry Bird contra Magic Johnson en el año previo al que los dos entraron en la universidad, pero, perdón, en la NBA después de la universidad, pero Caitlin Clark ha hecho que el baloncesto femenino universitario esté en el mapa y además estoy seguro que su traslación, su entrada en la WNBA también va a ser un momento extraordinario de visibilidad para la liga femenina profesional.
Bueno, la pregunta ahora tiene 22 años, de momento es una reina sin corona, digo por la final universitaria, pero tiempo tendrá, digo para títulos. La pregunta es si va a dar el salto a Europa. Vamos a ver a Caitlin Clark jugando en Europa.
Bueno, es habitual que las jugadoras de la WNBA, dado que la temporada es relativamente corta, pues es habitual que vengan a jugar a Europa. No lo sé, ella ha ganado mucho dinero ya en la liga universitaria con esto del NIL, del Name, Image and Likeness, es decir, el nombre, imagen y la proyección que tiene. El dinero la va a elegir con el número uno, indiscutiblemente Indiana Fever, que tiene la primera opción. Todo lo que no sea eso sería horroroso, porque además Indiana tuvo el año 23, el año pasado, a Lia Boston, como jugadora también importante, fue una top pick. Y por lo tanto, en Indiana va a ganar un dinero limitado que no pasará de los 200. 75 mil dólares como mucho.
Sí.
Obviamente muchas de estas figuras de la WNBA, y dado que la temporada es muy corta, se vienen a Europa para suplementar el dinero, sus ganancias, y a mí no me extrañaría que viniera. Pero claro, el caso de Caitlin Clark es un poco distinto, porque la mayoría de las jugadoras, incluso las más populares que hemos tenido aquí, como puede ser Taurasi o Sue Bird, Elena Deledonne, gente que ha venido por Europa. Estas jugadoras no tenían el ingreso publicitario que va a tener Caitlin Clark, que ya tiene, de hecho, Caitlin Clark, con lo cual probablemente por dinero no sea, pero a lo mejor por espíritu competitivo, por mantenerse activa durante 9 meses al año, sí que esté tentada a venir y desde luego hay que preparar una buena oferta. Yo creo que si viene a Europa, probablemente Turquía pondrá ahí muchísimo, muchísimo dinero. Había pensado en Rusia, pero al estar Rusia como
Claro.
país vetado por las organizaciones deportivas internacionales
Sí.
en general y en particular por FIBA, pues yo creo que el poder adquisitivo mayor ahora mismo en el baloncesto femenino lo tiene Turquía. Y si tiene que venir, yo me imagino que un Fenerbahce, un Galatasaray, un equipo de estos pondrá incluso 7 cifras para traerlo.
Vale, apuntado. Oye, cambio de tema. He explicado al inicio del programa lo que es el play-in, porque estamos a las puertas del playoff, pero antes a las puertas del play-in de la Euroliga. Ahora mismo, séptimo Maccabi, octavo Baskonia, noveno La Virtus, décimo Anadolu Efes. ¿Van estos cuatro al play-in o prevés algún cambio?
Uf, esa pregunta es
Sí,
complicada,
tiene
¿no?
miga. Es casi jugar a.
Sí,
Sí.
el equipo, tenemos claro que el Valencia ya no va y eso le ha costado la cabeza a
Alex Mumbrú.
Alex Mumbrú.
Sí.
Pero bueno, yo creo que los equipos que tienen posibilidades ahora mismo sería, si no me equivoco, el Partizan y el Armani de Milán.
Exactamente.
Pero a mí me da la impresión de que por el calendario y demás, yo creo que se va a quedar como está. Puede variar a lo mejor la posición de Baskonia y Virtus, o puede haber a lo mejor ahí un doble empate, pero yo creo que el orden que tú has dicho, Maccabi, Baskonia, Virtus y Anadolu, es el que yo preveo. Y en los enfrentamientos, obviamente, pues ahí tendríamos, si no me equivoco, un Baskonia, tal como está hoy, ¿no? Si no me equivoco, sería Baskonia Virtus, porque el Maccabi jugaría con el Efes, ¿no? El 7 juega con el 10 y el 8 con el 9. Entonces, bueno, la Virtus es un equipo muy peligroso. Ha ido decreciendo, pero es un equipo peligroso. Ahí será importante el hecho de mantener la ventaja de campo. El play-in es muy interesante. He
Muy de
leído por
acuerdo.
ahí, he leído críticas a eso, al play-in, pero yo creo que es muy interesante. Tanto el play-in de la Euroliga como el de la NBA. He leído las críticas en Estados Unidos al play-in, pero yo creo que incentiva mucho a los equipos a no dar la temporada por perdida, que en condiciones normales, pues a lo mejor ya equipos como el Baskonia, la Virtus o la Anadolu, que ya no llegarían a lo que es el playoff per se, digamos al sexto puesto, sí al séptimo y al octavo, pero por ejemplo se quedarían a 2 partidos del Maccabi a día de hoy, pues a mí me parece que incentiva mucho y que es muy interesante para mantener el espíritu competitivo en los equipos que están ahí, pues rozando los playoffs, ¿no? E incluso un poco lejos de los playoffs, pero se pueden reenganchar. Y a mí me parece un formato muy interesante que adoptó la NBA y que luego con buen criterio ha copiado la Euroliga.
Sí, además es un aliciente. A ver, a los haters del baloncesto intentamos a veces captar alguno. Lo digo por aquellos que critican, claro, es que en la Euroliga, pues es que al final son 34 jornadas. Bien, como cualquier liga, lo dice la propia palabra, se busca la regularidad. Pero hombre, si entendemos que de 18 equipos, 10 tienen la opción de continuar en la competición con otros alicientes, como es el play-in o el playoff, no me parece que esté nada mal. Al final una liga
No.
tiene eso, claro, sí, es una liga de tantos equipos, con lo cual se busca la regularidad. Y en este caso, no el campeón de la fase regular es el que se lleva el título, sino que todavía tienes dos fases más, una al playoff y otra a la final a cuatro. Pero bueno, no voy a venir yo aquí a
No,
defender la
no,
Euroliga.
no. Sí, no, no se trata de defender a nadie, ¿no, Albert? Sino es algo que es cultural. Es decir, en el fútbol, la cultura, y tú lo sabes muy bien porque también haces fútbol, la cultura del fútbol es una cultura de temporada regular. Creo recordar, y tú lo recordarás también, que hubo un año que hubo playoff y fue un fracaso desde el punto de vista del aficionado. No, no lo entendió, no lo entiende. En el mundo del baloncesto, y esto que viene todo pues muy copiado de Estados Unidos, en el mundo del baloncesto los playoffs son muy habituales, en distintos formatos, ¿no? Es decir, siempre hay una temporada regular y luego hay playoffs. Es una cuestión cultural, es decir, no es una cuestión de que sean mejores o peores el playoff y ahora el play-in, sino también el fútbol, y tú lo sabes bien, en segunda división, por ejemplo, antes subían tres. Pero para mantener la dinámica de espíritu competitivo de aquellos equipos que no son ni el primero ni el segundo, ahora le da la oportunidad de jugar un playoff, un doble
Exactamente,
playoff, ¿verdad?
sí.
Y es exactamente el mismo concepto. El fútbol al principio, pues yo me imagino que el que quedó tercero el primer año, que creo recordar que fue el Valladolid, fíjate, el primer año que se instauró el playoff este de ascenso, pues sufriría mucho y los aficionados jurarían en arameo, pero luego se ha ido acondicionando y se ha ido metiendo dentro de la cultura de la segunda división y es algo normal, es decir, ahora se asume como algo normal. Bueno, pues lo mismo pasa en el básquet. Nosotros en el mundo del baloncesto tenemos una tradición que viene de Estados Unidos, en donde la temporada regular es significativa para darte ventajas de campo, pero luego hay playoffs que son otra historia, que eso me lo enseñaron a mí cuando llegué allí, es decir. Y de hecho se juega distinto, las rotaciones son distintas y por lo tanto es hasta una mini temporada distinta, ¿no? Entonces, claro, los puristas dicen, bueno, pero es que la temporada regular, el problema no es el play-off ni el play-in. El problema puesto es a filosofar, en el caso de la NBA en concreto, porque el caso de la Euroliga es mucho más manejable con 34 partidos, pero en el caso de la NBA puestos a filosofar sería si realmente 82 partidos son muchos. para que el aficionado aguante ahí y vaya a ver los partidos o vea los partidos por televisión. A mí me parece que tiene una sobrecarga de partidos extraordinaria, pero es un imposible porque, lógicamente, también el ticketing, las taquillas forman parte de los ingresos de los equipos y, al contrario, si fuera por los propietarios, habría más partidos de temporada regular.
Sí,
pero al final es una cuestión cultural, Alberto.
Correcto. Y es un debate interesantísimo. Bueno, profe, pues nada, te emplazo a la semana que viene. Analizamos ya
Perfecto. Cómo
quedan esas seis primeras posiciones de la Euroliga y los que van a jugar y disputar por esos dos últimos billetes y plazas para el playoff antes de la final a cuatro. Pani, feliz semana. Cuídate.
Igualmente. Cuídate mucho.
Un abrazo. Seguimos. Esto es Showtime. Bueno, pues aquí estamos en la recta final del programa, sintonía del Super Manager. Hola, manager, no sé si super, pero sí manager. Gil, José Luis, ¿cómo estás?
Oye, estoy haciendo cuentas.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenos días.
Bueno, buenos días, buenas tardes,
noches.
Buenas noches, buenas madrugadas.
Sí. Vamos a dejarlo en buenas.
Allá cada cual, buenas. A ver, estoy contando, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Seis
y ya se acaba.
Jornadas que quedan para acabar la Liga.
Seis y ya se acaba la Liga regular y se acaba la tortura, pero bueno.
Pero después empiezas y es... Es esa tortura que sé que te gusta.
Sí, porque es cuando es ese rompecabezas que no acabas de cuadrar, que no acabas de cerrar, y te quedas así mirando el rompecabezas, y el rompecabezas este va a ser más fuerte que yo, y entonces buscas la manera de darle la vuelta al rompecabezas, pero...
Todavía lo que más me apasiona y me sorprende, sí, me sorprende temporada tras temporada, es la gente que realmente lo cuadra.
Le sale bien las cosas.
Que lidera las clasificaciones.
Claro, claro. Es que yo miro hoy. Bueno, miro. Vencedor de la jornada. Biker 1. 199,6. La pregunta es obvia. Teniendo en cuenta que nosotros nos hemos quedado con 152.
Fíjate que no te bueno, mira, todavía no te he preguntado al inicio por la puntuación.
Claro, dices. Oye,
que ya por encima de 150 pero, ya te lo firmo.
¿Cómo lo ha hecho? ¿Cómo puñetas lo ha hecho?
¿Qué llevamos?
¿Qué llevamos? Pues mira, llevamos a Feliz y Montero en los bases. Vamos a ver ahora con el cambio de coach en la peña cómo rueda la cosa. Cometí el error. Mira que me lo planteé. Digo, vamos a hacer una operación clásico. Y no me planteé la operación clásico. Pero bueno, con la operación clásico en los bases tampoco hubiéramos hecho mucho. Porque el hombre era la provítola, que los veintipico de la provítola se iban con los veintipico de Montero. Tampoco. Gracias, Darío. Gracias, -2. Con Kulamae, con Cameron Taylor y con Kyle Guy. Sí, el hombre es el único animal que tropieza muchas veces en la misma piedra. Volvió Kyle Guy y volvió el 6 en la puntuación del alero de Tenerife. Oye, ¿qué le vamos a hacer? Por cierto, felicidades a Chus Vidorreta y a su staff por la parte que les toca. Con ese pedazo de bufanda del Atleti de Bilbao,
bueno,
en la vencedor de la Copa del Rey de Fútbol.
Fíjate si tiene tirón el Athletic Club. Por cierto, desde aquí, aunque no nos gusta mezclar cosas, felicidades también al Mallorca por el meritazo de estar en la final, de disputar la final, cuando digo de disputar, de competir. Roger Grimau, el técnico del Barcelona, acabó la rueda de prensa post-partido. Recuerdo que jugó en el Surne Bilbao Basket, felicitando también al Athletic Club.
Zorionak, señores. Sí, señor. Y pintura. Tyson, Billy Hernán Gómez, Shermadini y Todorovic. Lo de Tavares lo vimos venir. Sí, hombre, vimos venir. Que el 10-0 lo veíamos venir.
¿Qué 10-0?
Ah, ¿no sabe usted lo del 10-0?
No, prefiero que me lo expliques tú, porque yo lo sé, pero la gente que nos escucha... hablamos para la gente.
Un dato estadístico que deja el último clásico. Faltas cometidas por Tavares y Vincent Poirier. 10. Los dos eliminados. Obviamente, no puedes hacer más de 5 en un partido, claro. Faltas cometidas por el FC Barcelona y señaladas por los árbitros sobre Tavares y Poirier. 0. ¿Casualidad? No lo creo. Ya está. Es un
hablando
dato que
hablando
se
de datos, y miraba antes, ¿qué equipo es al que más faltas le señalan de la Liga Endesa?
Hombre, será el que más se acerca y más oposiciones hace a que le piten faltas.
No, que,
digo
que,
yo, no tengo ni puñetera idea, no
creo
lo he mirado.
Creo que es el Real Madrid.
Convendrá usted que el 10-0 no es normal.
Gil, clasificación de la general.
Clasificación de la general. Oye, la general, ¿cómo se ha puesto la general? Oye. Quinta posición.
Sí, vete a la quinta. A ver,
Oceans 10, 4.898,2. Cuarta posición, Go Baskonia, 4.902. Tercera posición, Pavmen, 4.904,8. Y esto está porque La Borregona está segunda, con 4.946. Pero solo está tres puntos por detrás de St. John's Red Storm, que sigue al frente de la Genera, con 4.949.
Cuidado, cierto. Los equipos de Euroliga, básicamente Barcelona y sobre todo Baskonia, digo con los jugadores que llevéis, porque se está jugando sobre todo Baskonia la vida en esta última jornada de la Euroliga y eso, quieras o no, puede condicionar.
Sí,
Gil,
señor.
Vamos a cerrar programa.
Sí, efectivamente, reitero las gracias a Darío Brizuela por su menos dos. Mira que se me pasó por la cabeza lo de Jan Veselin, pero...
Nos vamos.
No, y felicidades a ti también, hombre. Que
¿por qué?
Por la victoria.
Por favor, Gil, no contaminemos más, ni dejemos aquí mensajes que no representan lo que tú realmente quieres decir. Porque al final hemos de ser dentro de la neutralidad, obviamente, ni barrer para un lado ni barrer para otro.
Mira, cuando decimos...
Venga,
me acuerdo de...
Ojo que se ha puesto serio.
Me acuerdo de las veces que cuando íbamos
sí,
a la facultad...
Hombre,
y la
facultad.
Objetividad periodística sí, y la neutralidad. Sí, sí.
Fade in, fade out. Sí, bueno, nos vamos, que estamos habitualmente en www.cope.es. Allí habitamos, allí nos encontráis.
Hasta
también
que nos echen.
Los principales kioscos de descarga.
Como iVoox y iTunes. ¿Lo he dicho bien?
Sí, perfectamente. Además... con ese acento paniaguado que me gusta tanto.
No, con ese
tanto.
Acento americano. No pain, no gain. Ya
perfecto.
Lo sabes.
Gracias, Gil. Gracias a todos. Que el baloncesto os acompañe. Feliz semana. Y como decía el sargento de Hill Street Blues, tengan cuidado ahí fuera.
Vámonos, Paires.